Si ya hablamos de ti, no importa. Lo podemos volver a hacer. Sigue escuchando este podcast de espectáculos sin censura. Quizá hablemos de ti.
Ya estamos de regreso en el siguiente episodio de Quizá hablemos de ti, edición número 126. Felices de la vida. Y bueno, Sebastián Reséndiz, tú tienes algo importante.
La sección del chisme jugoso.
El chisme jugoso de Sebastián Reséndiz.
Estábamos platicando en el capítulo anterior de Ofelia Cano, del tipo que la defraudó, etcétera, con 7,5 millones de pesos. Pues resulta que este tipo, este desgraciado maldito, habría utilizado el dinero, Gil, escuchen lo que les voy a decir, que le habría comprado un departamento y un carro de último modelo a una actriz que conoció cuando andaba con Ofelia Cano, una actriz con la que Ofelia Cano trabajó, que era su amiga, y este maldito, y bueno, también esta fulana, si es que aceptó los regalos, habrían utilizado el patrimonio de Ofelia Cano para conquistar a una actriz que se llama Mariana Ríos, que ustedes la han de ubicar
claro, porque
hace como 10 años salía en todas las novelas.
Claro. Específicamente con Chava Mejía, ¿no?
Ajá.
Para pues, ubicarla, por ejemplo, era la hermana de Greco, del modelo José Luis Reséndez,
en La Madrastra.
Y en Destilando Amor era la novia, justamente, la que siempre andaba ahí rogándole a este mismo actor, a José Luis Reséndez, en La Hacienda.
Pero yo sí le compraba un departamento de 7 millones a Mariana Ríos si tuviera el dinero.
Y Roberto Madrazo, ¿no? Según decía.
Sí, claro.
No, pero espérate, que ahí no termina la historia, pero recién comienza. Resulta.
Caray. Viene con todo.
Como que algo me dice que tengo que poner puntos de edición por aquí, a ver.
Este tipo de maldito Raúl, no lo quiero ni mencionar porque me abría la garganta, ese miserable. Cuando Ofelia Cano hizo una novela, porque ya, pues a mi Ofelia ya le daban el cascajo los últimos años, ya puro capitulito, por ahí nunca le daban papeles fuertes. En uno de esos capítulos, pues este tipo
la acompaña. Ya calificándola de primera actriz, bueno.
Ajá. La acompaña a las grabaciones y que ahí conoce a Mariana Ríos. Esto es según, no quiero demandas, ¿eh? Según me contaron que conoce a Mariana Ríos, que bueno, pues como buen mano larga, es que tiene un muy buen verbo, muy así, muy encantador, ya saben, como buen rata, que también le endulzó el oído a Mariana Ríos. Mariana Ríos se retiró de las telenovelas. ¿Quién sabe por qué? Yo creo que hay un tema ahí raro, porque salía en todas las novelas. Se regresó a vivir a Aguascalientes, que ella es oriunda de Aguascalientes, y que entonces, pues, este tipo habría seguido pretendiéndola al grado de que le bajó la lana a Ofelia Cano y le fue y le dijo a esta tipa, a Mariana Ríos, toma, ven, te voy a comprar un departamento en buena zona, un carro de último modelo, y que le habría dado estos regalos a Mariana Ríos. Ofelia Cano, pues es una señora, no quiso confirmar que se trataba de ella, pero pues todo apunta, pues como dicen, ¿verdad? Si hace cuac cuac, si tiene pico y si es amarillo, pues es pato, ¿no? Entonces, todo apunta.
Es pulguísima.
A que este tipo, por quedar bien con Mariana Ríos, defraudó a Ofelia Cano, ¿no?
Okay, está, pero entonces, fuertísimo. Importante puntualizar, Ofelia Cano nunca confirmó que se trataba de Mariana.
Pues nunca lo confirmó, pero lo dejó muy entre líneas, también mi comadre.
¿Por qué? ¿Qué dijo precisamente? ¿Qué dijo exactamente? ¿Qué te hizo pensar que era Mariana?
Que se trataba de una actriz que había participado en producciones hace tiempo y una actriz de Aguascalientes. Entonces yo me puse a leer el Wikipedia, y la única actriz de Aguascalientes que participó en telenovelas hace tiempo fue Mariana Ríos. Y en una entrevista,
Yadira Carrillo es de Aguascalientes.
Sí, claro. pero ya no, pero Yadira Carrillo no porque
tiene como otro esposo.
Le preguntaron, no, Yadira Carrillo tiró más alto. No, pero esta a Ofelia Cano le sacaron así las tres, ahora sí que A, B o C. pues le dijeron, a ver, ¿quién es? Una tal Mariana Morones, que quién sabe, no la conocen en su clínica de IMSS. Yo dije, esa no va a ser. Y le dijeron...
Oh, Mariana Morones está casada con un rejoneador.
Bueno, bueno, no importa. Aquí estamos hablando de Ofelia Cano. Y entonces le dijeron a Ofelia...
Punto de edición.
Es ella. Y pues mi Ofelia Cano, con todos sus hilos rusos, hizo cara de fuchi. Entonces dije, no. Esta no es Mariana Morones. Y le dijeron, ¿Yadira Carrillo? No, claro que no, Yadira yo la quiero mucho. ¿Y qué le dicen? Entonces, opción C, Mariana Ríos, peló los ojos de plata Ofelia Cano. Dije, esa es para la que la defraudaron a mi comadre. Entonces, pues, obviamente sí es.
Sí, porque tampoco Ernesto Alonso puede ser, ¿no? Porque él es también de Aguascalientes.
No, Gil, aparte.
Jorgito Vargas, ¿verdad?
No.
El señor Carlos Bracho, ¿no?
Digamos que muchas opciones.
Luis Gerardo Méndez. No.
Todo apunta a que fue a Mariana Ríos. A esta actriz. No, nada, nadie más.
Empieza
no
con desviamos. M y acaba con Ariana Ríos.
Entonces es cuando ahí se puso muy jugoso el chisme. Porque pues la bola se hizo grandísima. Y si el tipo ya le compró casa y carro a la otra, menos le va a regresar. Ni modo que la saque.
Y era muy bonita Mariana Ríos.
Era hermosísima. Era
bonito.
Sí.
Rasposona, ¿no? Rasposona.
No.
Digo, bonita sí, pero
define rasposona. A ver,
ay, ¿qué rasposona? Pues así, medio raspa, Juelito. Medio acá, medio barrio.
Pero la revista H, cuando salió Mariana Ríos, son de las pocas que sí salí corriendo y a comprarla, ¿eh?
Sí. Oye, pero o sea, sí, tiene razón, se apagó Mariana Ríos, ¿eh? En su momento yo recuerdo como cuando Pati Navidad, ya ven que armaba los desmadres estos que acababa un poco tomada ahí en el Borrego Viudo y luego iba al California Dancing Club.
Bueno, en el Borrego Viudo todo el mundo andaba tomado, solamente
sí, pero no éramos famosos. No todo el mundo es famoso, Juelito, pero sí, Mariana Ríos era la figura que todo el mundo seguía porque siempre tenía escándalos, declaraciones. Y yo y me acuerdo que eran estas figuras tipo Ninel Conde, tipo Ninel, a la que pues sabías que iba a haber pellejo, pero iba a haber escándalos, zafarrancho, y Mariana era una de ellas, porque además era muy guapa en ese entonces, y jalaba un buen de esos pues empresarios bigotones que se la llevaban a comer a Polanco, y de hecho desapareció de un día para otro, desapareció Mariana Ríos. Pero sí creo que este escándalo de la señora Ofelia Cano va a volver a revivirla y no les... quede extraño que en algún punto la veamos de nuevo dando declaraciones a los medios.
Pues yo busqué a Mariana Ríos, yo dije, no, esta me tiene que contestar si fue la a la que
le dieron. ¿La encontraste?
No la encontré, está de verdad que dificilísimo. Me metí a su Instagram y tiene meses que no publica. Curiosamente, yo creo que desde que detonó el chisme Ofelia Cano, agachó la cabeza como avestruz Mariana Ríos, no ha de querer nada de prensa, pero bueno, Mariana Ríos tampoco tiene la culpa de que este tipo sea un rata, no, claro. y que haya defraudado a Ofelia Cano. Digo, nada más es un dato que yo estoy agregando.
Dicen que renta como una casa en Airbnb muy grande, como de 7 millones de dólares, y no, eso pues, se dedica ahora.
Ha de vivir de las rentas del departamento que le regalaron con el dinero de Ofelia Cano.
Qué fuerte.
Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte, andaban pero... Con... Así nuestra farándula de bizarra.
Andan con todo.
Sí, está muy bizarra, ¿verdad? Esta nota. Está, digo, muy desafortunado para Ofelia, pero sí está bizarrona también.
Ya te llevaste contenido para Fórmula Espectacular, Julito. Ya con eso tienes para dar las primicias de mañana.
Fíjate que, curiosamente, el tema de Ofelia lo he venido posponiendo toda la semana. Y pues ni lo voy a tocar. Ay. Pero este tema de Mariana Ríos, este le vino a dar un toquecito así, muy, muy sabrosito, fíjate, me gustó.
Mencionas al podcast, Juelito, no vayas a hacer como le hace Venga la Tristeza, que se birlan las notas o sale el sol, que las venden hoy y de repente ya las refritean 2-3 días después y dicen primero aquí, después en cualquier lugar. Cuando
ay, en todas partes hacen lo mismo.
No, pero hay notas que sí salen buenas aquí, Juelito.
No, sí, pero me refiero a que en todas partes hacen lo mismo, se roban las notas de todos, así, o sea.
Pero bueno, así las cosas con Ofelia Cano y con Mariana Ríos. ¿Qué opinas, Juelito?
Híjole, pues te digo, está bien sabroso, Y además hiciste que recordara a Mariana, que ya ni me acordaba que existía, ¿verdad? Está más perdida que nada. Y también recuerdo que en su momento se dijo que Mariana estaba saliendo con el entonces gobernador de Zacatecas. No recuerdo el nombre, pero sí me acuerdo que era el gobernador de Zacatecas. Alguna vez la cacharon en el vuelo, en el avión privado del gober, y bueno, pues sí, ahí se armó un escandalito.
No, es que le iba muy, es que era muy guapa, Juanito. Sí. Tocó que realmente Mariana era el sex symbol de las artistas, de la farándula, sobre todo de Televisa. Por eso siempre salía novela, porque pues ahí en ese entonces todavía Ninel Conde pellejeaba, apenas como que empezaba a hacer sus escándalos. Pero Mariana Ríos era el sex symbol del espectáculo.
Tuvo un buen momento, sí.
Muy buen momento, y ese momento, pues obviamente lo capitalizó como tienen que ser los buenos momentos, ¿no?
Claro.
Hijo, mano, pobre Marianita. A ver si no me habla.
Jubilación bueno, adelantada.
Pues obviamente, pues ya hablará, ¿no?
Pues es la única pieza que falta del fulano. Bueno, pues ni la policía lo ha podido encontrar, pero estaría bien que Marianita Ríos.
Estamos seguros que no era Luis Gerardo Méndez o Ernesto Alonso.
No te metas con Ernesto Alonso, hombre.
Empieza con M y termina con Ariana Ríos.
Hijo, mano.
Pues, ay, qué rico chisme.
Ni don David Reynoso, ¿no? Pues ya don David Reynoso tampoco, ¿no? Qué bárbaro. Jorge Vargas también es hidrocálido. Ay, 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 saber en qué va a acabar todo, todo este tema. Ha llegado el momento de la guadaña del señor Ernesto.
¡Ay, qué miedo, baby!
A ver, déjenme poner la cortinilla que nunca la pongo.
Ah, perfecto, pues sí, vamos a poner. Ahí está, y mientras tanto, y ahí hay que hacer una de esas.
El viento sopla por encima del río y es tan frío y punzante como la guadaña de Ernesto Buitrón.
Oigan, pues ya ven que durante este inicio de año estaba muy movido el tema del tema de la familia Rivera. Pues ayer me chismearon, ya ven que ellos, fíjate que tienen un tema que es don Pedro Rivera es la clave de que todos ellos tengan lana sin que hagan nada. ¿Por qué? Don Pedro Rivera tiene una empresa que no es Cintas Acuario, que es la que se encarga de editar y de mover las redes sociales de todos. Por eso ustedes ven en un video de Juan Rivera de repente, pues a Rosy llorando, pero a don Pedro grabando con celular y doña Rosa graba con su celular. El chiste es que todo el mundo graba y ese material va a caer con don Pedro. Pues me contaron hace rato que don Pedro ya se hartó porque pues al final la lana y el que mueve todo ese pandero es él. Y la esposa o la esposa joven que se había agarrado a don Pedro, pues por ahí le picó los ojos y ahorita don Pedro las está viendo negras, no por el tema de la herencia ni por lo que está pasando, sino porque la mujer se le va a ir con una lana, porque hasta eso le va a poner una demanda y está analizando dejar Los Ángeles. Pero a lo que yo voy con esto es que es un negocio redondo, ¿no? Prácticamente quien me lo contó me dice que los Rivera pudieron haber hecho este escándalo de la demanda y el tema de lo que fue la auditoría, ellos mismos lo pudieron haber filtrado, porque esto mismo les está generando ganancias arriba de 10 mil, 15 mil dólares mensuales. No me consta la cantidad, pero estaríamos ante algo que sí estaría muy acá, ¿no? Imagínense que ellos mismos se generan el escándalo, ellos mismos tienen su propia productora que maneja don Pedro y ellos mismos generan una lana, y por eso es que estos temas pues siguen candentes y no ha habido un acercamiento con tal, ni ha habido la forma de poder arreglarlo. No sé qué piensas tú, Sebastián, que también lo ha seguido, pero la cosa es que don Pedro ya se hartó y hasta donde se va a mudar de Los Ángeles, porque pues ya no quiere como meterse en más pedos, y sobre todo acuérdense que también, pues bueno, esta mujer que era su esposa, podría dejarlo sin una buena lana, porque hasta eso, esta empresa que es la que se encarga de monetizarles a sus hijos, pues es de don Pedro. Entonces,
que de hecho, Ernesto, acaba de presentar El Instagram de su hijo más pequeño, de Juan Carlos.
Juan Carlos.
Y este, y lo está moviendo, ¿eh? Lo está,
y Juan
está,
Carlos no es quien está moviéndole todo esto, es el único que está con él y es con quien se iría, Juelito. Quien, me contaron que el plan es irse porque pues al final ya se dio cuenta que él es el de la lana y al que van a despelucar no es a sus hijos, sino pues es a él si llega a haber un nuevo divorcio. Entonces ahí hay un nuevo escándalo de los Rivera, que se me hace muy raro, pero tampoco se me hace osado que ellos mismos hayan filtrado el tema de la auditoría, porque el tema al final fue un tema interno, no fue un tema de que Jackie y Johnny lo dijeran. El tema es que ellos lo hacen público porque ya se había filtrado por parte del lado de Juan Rivera, de Don Pedro Rivera, de Doña Rosa, y la que está monetizando después de Don Pedro, que tiene 5 canales, es Doña Rosa, y luego viene Juan Rivera y luego viene Rosy. Pero sí estamos hablando de mucha lana generada o autogenerada por escándalos que ellos mismos han generado.
Yo lo que sé y que ya está confirmado es que Juan Rivera está buscando casa en Culiacán porque tiene decidido ya venirse a México a radicar un tiempo con su esposa Brenda, que porque Brenda tiene muchos parientes ahí en Culiacán, y entonces ya están buscando casa para poderse mudar de Los Ángeles a Culiacán y enfocarse en el estudio de grabación que tienen ahí en el estudio San Ángel, que es propiedad de Don Pedro Rivera, pero que también sus hijos lo manejan, y básicamente para alejarse un poco de toda la polémica, y porque Juan ya está harto de que le digan que es un vividor y que no trabaja, etcétera. Entonces ellos estaban buscando casa en Colorado o en Utah, ofertaron unas casas, pero en Estados Unidos se maneja que, por ejemplo, si hay una casa en venta, tú ofreces una cantidad, pero si llega alguien más y ofrece más dinero, pues el que se queda con la casa es el que ofreció más dinero. Entonces ya van varias veces que se les cae la oferta porque hay quien ofrece más por una casa que quieran ellos comprar. Entonces están por decidir si en lugar de buscar casa en Estados Unidos se vienen a México a radicar.
Pues suena lógico, pero pues aquí ¿de qué va a vivir?
Pues trabajaría en el estudio de Don Pedro, y además él jura y perjura que tiene ahí unas ideas muy buenas de unos proyectos que él quiere hacer con la imagen de Jenny Rivera, que yo no sé si Jackie, la sobrina que ahora es la que mueve el pandero, le va a permitir usar el nombre
hay que
la
imagen de
su mamá.
Hay que hablar aquí de un tema, es que Don Pedro se va a quedar. Don Pedro tiene muy hábilmente 10 o 12 canciones inéditas de Jenny Rivera que nunca salieron a la luz, que no forman parte de estos discos duros que Juan Rivera dijo que se recuperaron después en la oficina de su hermana. Estos temas hay que recordarle al público que Don Pedro Rivera, quien al principio maneja la carrera de Jenny Rivera, es quien tiene firmada Jenny Rivera en cintas Acuario antes de que Jenny se fuera a Universal Music, y estos temas por derechos firmados por su hija le pertenecen a Don Pedro. Entonces este año va a salir material inédito de Jenny bajo Sony Music ni bajo Universal, porque el contrato acabó, el de Universal creo que fue hace 2 años. Sony Music es quien tiene ahorita el contrato porque Juan Rivera negoció con ellos un disco. Él no quería sacar el disco de estas canciones que le pertenecen a los hijos de Jenny, porque pues al final se iba a diluir más rápido. Entonces empezaron a sacar sencillos, sacaron uno el año pasado creo que sacaron 2, que de esos discos animados, y todavía faltan porque salgan 7-8 canciones para cerrar ese disco de Sony Music.
Pero, y falta el disco en inglés, ¿no? También.
Sí, y Don Pedro se va a adelantar para sacar los temas que son de su propiedad, y Juan Rivera, el plan que tenían ellos o que ellos hicieron, es que Juan Rivera es quien va a manejar cintas Acuario. Y al final pues es un negocio redondo. Dejemos al lado que están viviendo de Jenny Rivera. Qué hábil Don Pedro de tener firmados estos temas que no salieron a la luz, porque pues al final la ganancia de todo va a ser para él. Por eso es que el tema con la esposa es muy importante, porque en Estados Unidos sí existe una igualdad, y si la esposa prueba que don Pedro pues le puso los cuernos, la situación por la que no puedan tener, digamos, la relación, se la pueden despelucar con la mitad incluso de esos temas, ¿eh?
Y acuérdate también que cuando termina el contrato con la disquera también era la propietaria del canal de YouTube de Jenny Rivera. Entonces yo me acuerdo que una vez entrevisté a Juan Rivera y de un día para otro borraron todos los videos que ya tenían, pues unos tenían hasta 400 millones de visitas. Sí. Se borró todo el canal de Jenny Rivera porque no llegaron a un acuerdo con la disquera. Y entonces Juan Rivera, al terminar el contrato, toma la batuta de los del YouTube de Jenny, pero pues no podía publicar él la propiedad de la disquera. Entonces, te digo que ahí hay unos temas muy raros, hay unas situaciones muy fuertes.
Sí, no está como muy claro todo el esquema. Y la verdad es que sí están generando como mucha desconfianza. O sea, por más que quieran ellos limpiar la imagen, creo que cada vez desconfiamos más de ellos, ¿no?
Y viene más pleito, Gil, viene más pleito.
¿Por qué?
Porque ya dijo Rosy Rivera que ella va a seguir contando sus anécdotas, sus historias, todo lo va a seguir publicando en YouTube, porque ya ves que la habían criticado mucho a ella y a toda su familia, de que si se echaban un pun, lo grababan y lo monetizaban. Ajá. Entonces ya dijo Rosy que no le importan las críticas, que ella va a continuar publicando estos videos sin importar lo que diga la gente.
Uy, está bien, pues son sus anécdotas, está bien.
Pues sí, pero
con eso quiere monetizar.
Ahí estás comprobando que efectivamente, pues, infelices, ¿no? Están viviendo de eso.
Pues, ¿de qué otra cosa quieres que viva?
Pues no sé, que se pongan a trabajar, de reportear o alguna cosa así.
Ay, no.
Ay, no, gracias.
No. Mira, en Estados Unidos hay mucho campo. Allá la pueden, Juanito Rivera tiene muy buen cuerpo como para hacerla de jornalero. Allá hay trabajo, hay pizca de manzana, de fresa, de lechuga, de sandía. Y mi Rosy Rivera, pues que ella que tanto predica, pues que se meta a trabajar ahí a alguna iglesia, o que abra su propia religión o algo que haga, pero que ya no tenga nada que ver con Jenny, ya.
Porque si es
ya
que está bien mal. Raro, está bien raro lo que comentaste, Sebastián, o sea, que de repente ya los dos, Jenny ya se fue a vivir a Texas, ¿no? Y luego que Juan Rosy. También, perdón, ya, Rosy ya se fue a vivir a Texas, y luego ya Juan aquí se rompió una jerga y yo ya me voy a Culiacán, ¿no? Ernesto, o sea, eso está bien raro, ¿eh?
Claro, porque falta que estalle la bomba de la auditoría, porque Chiqui Rivera dijo en ese video que subió que la auditoría que salió de alguna manera correcta solamente fue de una cuenta bancaria.
Falta otra,
pero,
¿no?
Pero no, faltan varias más. No fue de toda la masa hereditaria ni de todas las cuentas de la empresa. O sea, sí, esa auditoría no arrojó, yo creo que ni el 20% de la información de todo el patrimonio de Jenny. Entonces ahí falta mucho por saber.
Sí, va a estar duro. ¿Y saben qué también importante saber? ¿Qué va a hacer Universal? ¿Qué va a hacer Sony Music? Porque hasta eso Sony Music es, yo creo, que de las disqueras que más ha cuidado el patrimonio de sus artistas. Sobre todo tiene una imagen en las que son inaccesibles la mayor parte de las ocasiones. Y este tipo de escándalos, yo creo que lejos de afectar, sí mancha mucho esto. Porque pues también vamos a saber de material pues pirata de Jenny. Va a estar dura la cosa ahí. Y hablando en otro tema ahí, fíjense que lo que está pasando ahora es que la semana pasada habíamos comentado de estos promotores, de esos managers, ahora gruperos. Pues me llegó un rumor de que ya ven que Chiqui Rivera está trabajando de cerca con la gente que maneja a Maluma. Específicamente pues managers muy importantes que manejan a este tipo de artistas, y que sí la tienen un poquito congelada porque todo el acercamiento que ha habido de los medios es para el tema de la herencia, al final Chiquis tenía una estrategia que había hecho con estas personas que manejan la carrera de Maluma, de Silvestre Dangó, que manejan a Carlos Vives, a Egidio Cuadrado, o sea, que manejan a gente muy importante en el mercado de la música latina. Y que Chiquis, aunque, pues digámoslo así, después del Grammy tenía el perfil para poder llegar al camino que ellos la quieren llevar, que es a ser la nueva diva de la banda, pues este escándalo sí le está pegando y la tienen un poco congelada, cero medios, cero cuestiones, digamos con paparazzis, la tienen muy bien vigilada porque han hecho una inversión muy fuerte en ella y en su imagen y no les está conviniendo esto que está pasando con su familia. Entonces, también ahí la que va a salir pagando los platos rotos es Chiquis, porque si se le llega a caer este equipo de trabajo con el que se rodeó después del Grammy, sí va a estar muy complicado que retome el camino que le querían dar, y va a estar muy complicado porque pues la mayor parte de los promotores o managers de la música grupera pues se centran en llevar bailes, series del pueblo, palenques, pues este tipo de conciertos que lo único que te da es exposición con la gente, pero no te lleva a las esferas de los premios, no te llevan a la cuestión esta del glamour de la música. Entonces, bastará a ver, yo espero que por lo menos Chiquis sí se zafe de esto, porque además ella ni siquiera es parte de la herencia, porque si no, sí le va a afectar mucho en la carrera.
No, y deben estar muy enojados también estas personas que manejan la carrera de Chiquis, porque ella subió el video sin consentimiento de su equipo de trabajo. Sí. Este video que subió, aventó toda la sopa, no le pidió permiso ni a sus relaciones públicas ni a su manager. Ella lo hizo de manera deliberada.
Es correcto. Este video fue sin autorización. Conozco yo a la gente que maneja Chiquis y es muy complicado. Sobre todo manejan gente, conductoras importantes de Univisión, de Telemundo, y sí cuidan mucho esa parte de la imagen. Entonces, fue un arranque que le puede costar muy caro, porque seamos muy sinceros, de toda la familia Rivera, la que única que podría tener futuro, pues es Chiquis. Es la única que tiene.
Ay, así de mal está la cosa.
Pues no hay más, Jolito, ¿quién más?
Es la más calentosa. Híjole, porque a juzgar por lo que vimos en premios de la radio, cantando a Chiquis, Dios mío.
Oye, pero también premios de la radio salió este fin de semana, Jolito, se les desfasó un año.
¿Qué onda con eso?
¿Cómo crees?
Sí, lo sacaron apenas.
¿Cómo?
China, no, que yo lo repitieron.
Lo repitieron.
Pero lo volvieron a poner porque no tenía nada más que poner. Azteca.
Ay,
lo
pusieron en la noche. Pero fue terrible.
Sí, yo no lo había visto.
La actuación de Chiquis fue espantosa.
Y estuvo espantoso.
Pues es que nada más ponen el Hexatlón o la película de Juego de Gemelas. Lo único que tienen para poner.
¿Cierto? Sí,
sí. Sí. Bueno, y además, pues sí, tenían que sacarle partido a lo que le invirtieron. Es el peor negocio que ha hecho Azteca, ¿no? En los premios de la radio. El mejor negocio para su creador, el señor es Pepe Farsa, y el peor negocio para TV Azteca. Porque Pepe Farsa llegó a venderles espejitos y a decir, ay, es que con esto se van a reencontrar con el grupo. Pero lo único que hicieron fue, pues, que Pepe Farsa comiera pavo con eso, ¿no? Le alcanzara para las copas para el relleno del pavo. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Joel O'Farrilli, ¿tienes alguna exclusiva por ahí?
Oigan, ¿ustedes se imaginan a Tiare Escanda y a Rafael Inclán como pareja?
¿Pareja que es novios?
Como pareja. Sí, o sea, como pareja de pantalla.
Sí, claro que sí.
No te emociones.
Ay, caray, el móvil.
Bueno, pues esta es una de las ofertas que nos dará Juan Osorio justamente en La Herencia, que es su nueva producción que estará al aire aproximadamente en, yo creo que febrero, la segunda quincena o la primera de marzo, en lugar de Mi Fortuna es Amarte. Y me llamó la atención, fíjate, yo la verdad es que no me los hubiera imaginado. Digo, Rafael es un hombre de 80 años, ¿no? Tiare debe andar en los, ¿qué? ¿50? Más o menos.
Más o menos, sí, Tiare es más o menos. Digo, de la
generación. Los dos son grandes actores, nos grandes. Han... Sí, tienen lo suyo, ¿no? Tienen lo suyo. Y no sé, se me hace muy interesante, se me hace... es como que de las partes de esta novela, de esta nueva historia, que me da, hasta morbo me da, fíjate.
Pues está bueno, está bueno, y Michelle Renaud me gusta mucho como protagónica. ¿Quién será el galán? ¿Julián Gil va a ser el galán, Joel?
No, es Matías Aranda.
Novoa, ¿no?
Novoa, perdón. Novoa, sí. Novoa.
Ah, pues muy bueno, muy buen elenco.
Y sí, Julián le va a dar vida como al señor rico del pueblo, que están grabando la Yendo en Atico, y va a ser el señor rico... y va a ser, entiendo yo que va a ser un personaje como similar al que hizo en esta novela última de Juan Osorio. ¿Cuál fue? Recuérdame el título, por favor.
¿Qué le pasa a mi familia?
No. La de Eva Cedeño con Mané.
Sí, por eso, ¿qué le pasa a mi familia?
Ah, claro, se llamaba. Razón. Sí, tiene razón. Esa, va a ser un personaje similar el de Julián Gil.
Oye, ¿y los villanos quiénes van a ser?
No lo sé, fíjate.
Porque siempre mete buen elenco.
Eso es muy ágil, Juan, para juntar a los elencos y para saber lo que le gusta y lo que está buscando el público, ¿no? Y este detalle de poner la comida ahí humeando en la mesa, siempre le funciona, Juan.
Sí, Juan es uno de los grandes productores, pero también es uno de los reyes del marketing de la televisión, ¿no?
Sí, totalmente. Él fue, además, recuerdo que fue quien empezó esta dinámica de meter productos, ¿no?, dentro de la propia trama e írtelos aventando de repente en unos speeches muy, muy ligeritos, que no me encanta ahora que Nicandro Díaz hizo lo mismo en Mi Fortuna es a Marte con... No sé con qué marca, no recuerdo con qué marca. Me dio... como que de repente me saca de la trama, ¿no? Que de pronto me vengan con un anuncio de que, ah, mira, ahora te voy a cocinar, mi amor, esta pasta deliciosa de marca Juanita, ¿no? No me encanta, pero bueno.
Yo creo que quien trae mejor novela en este momento es Salvador Mejía. Por encima de esta historia, quizá, Salvador Mejía sí juntó un gran elenco y me parece que es infinitamente superior este producto, empezando porque vamos a ver el regreso de Eduardo Yáñez, que Eduardo Yáñez yo lo vi esta semana, regresó, no saben cómo regresó Eduardo Yáñez, trae toda la actitud,
actuación
la
especial, tira. ¿Verdad?
Está Eduardo Yáñez, ahí trajeron a Cristian de la Campa, está Gonzalo García Vivanco, está la señora Ana Martín, Natalia
Gaby Spanik.
Sí hay un elencazo que me parece que va a competirle a cualquier novela que le pongas. Y además, yo tuve la oportunidad de ver un microavance, avance que hizo el señor... es un planteamiento que hacen de las novelas del señor Salvador Mejía para presentarla a los ejecutivos antes de la aprobación. Y está buena la trama, ¿eh? O sea, sí creo yo que puede dar mucha batalla. Me parece que esta es la historia que quizá la gente está esperando ver en la tarde y que va a reforzar esa barra y que después pues obviamente va a venir a darle muy buenos números a Televisa, pero sí va muy calladito. Saben que los que conocemos a Salvador Mejía de años, sí es un productor muy comprometido con la prensa, es un productor que siempre debemos tener a la prensa de cerca. No creo ver producto integrado, Joelito, porque me parece que no es el estilo de Salvador, y sobre todo él ha hecho telenovelas muy clásicas, muy muy a la vieja escuela. Esta novela va a ser lo mismo.
Trae la escuela de Pimstein, ¿no? Al final. Trae la escuela de Valentín Pimstein y de esta vieja camada de productores que sabían perfectamente pues, identificar lo que la audiencia iba necesitando capítulo tras capítulo, ¿no? Prácticamente a la par de la transmisión. Me llamó la atención que esta vez... no va con Liliana Abud. Liliana Abud no le está escribiendo la versión libre de esa historia. Esa es una historia argentina que se hizo en 2009. Y yo le preguntaba, ¿no? ¿Qué onda con Liliana? Porque es prácticamente pues, gente de su equipo. Y me decía, no, pues es que Es un presupuesto para las 4 de la tarde. No me alcanzó para contratar a Liliana.
¡Qué buena onda!
Y bueno, van a ser 200 capítulos de media hora, es decir, va a estar 5 meses al aire a partir del 28 de marzo, concluye en septiembre aquí en México y en octubre estará en Univisión.
Ok.
Va a estar buena.
Yo creo que las propuestas son muy buenas y sí creo la integración de producto es necesaria y se está dando prácticamente como una tendencia de todas las marcas, están buscando la forma de... Lo que sí es que a mí lo que me inquieta mucho de la integración de producto, por ejemplo, pasa mucho en Hoy, que de repente el negro Araiz empieza a toser, ¿no? Y entonces están así callados o caen así y de repente...
¡Ay, negrito! ¡Te enfermaste!
¡Ay, sí, es que con estos cambios de temperatura!
Lo mismo hacen en Ventaneando, claro.
Ah, y luego ya le dan, ¡ay, pues toma el Big Vaporub!, ¿no? Y entonces ya, ¿no? ¡Ay, sí, me siento mejor! Y luego al siguiente día, sigue con la tos, ¿no? Y otra vez le vuelven a dar el remedio, ¿no? O 3 días después le dicen, oye, ¿sigues con la...? O sea, no le han preguntado, oye, ¿ya se quitó? No, pues no, ¿no? Pero pues al final es parte de estos modelos mercadológicos tan extraños que luego no creo que sean propiamente los mejores. No sé si la gente diga, ay, le dio tos al negro Araiza y por eso voy a comprar el... Bueno, lo promocionó el presidente en la mañana, ¿no, Charlie? El Vaporrub.
Sí, que le gustaban sus frotaditas. Pues a quién no le gusta frotadita en la mañana.
Pues sí, a mí también me gusta. No, a todas horas, deja tú en la mañana. Sí. La frotadita es la frotadita.
No, la frotadita mañanera es la frotadita mañanera también.
Sí.
Oye, hablando del programa hoy rapidísimo, llamó mi atención que en el programa de este jueves 20, pues dedicaran una nota completa a cubrir el cumpleaños 56 de Juan Soler, quien justamente... pues es el conductor, ¿verdad?, de Sale el Sol, ¿no? Pero, no sé, no me lo esperaba, no me esperaba esa nota, fíjate. ¿Alguien sabe, alguien me puede decir qué pasó ahí?
Pues, no, pues, diga, hay gente pero... que hay una división que hace cosas de pasteles y esas cosas, ajena completamente a nosotros, pero yo...
Es que acuérdate, Juanito, que vemos reporteros y hay reposteros.
O sea, arroba por Diego eso. Barrios, porque creo entonces, que él fue el autor de esa información.
Por eso ves tanto pastel, tanta velita, tanta mañanita, porque hay reporteros y hay reposteros.
Pero vaya, independientemente del reportero que haya hecho esta nota, a la hora de pasar pues por los filtros de contenidos y todo esto, no sé, me brincó, fíjate.
A ver, festejaron el cumpleaños de Juan Soler, conductor de Sale el Sol en Hoy.
Sí, una nota. Cubrieron la nota del cumpleaños de Juan, lo organizaron, sus hijas le organizaron una cenita y Diego Barros fue a entrevistarlo a la puerta del restaurante.
Pero sí es conductor.
Y ahí hicieron la nota. Sol, ¿no? Pues no entendí.
Ay, bueno, pero también Sale el Sol tiene como 200,000, no pasa nada tampoco, hay que le das un poquito de pantalla para que aumente.
O sea, pero entonces el tema es empujar la audiencia de Sale el Sol.
No, pues aunque la empujáramos en el podcast, no sube.
No, me refiero, o sea, al programa...
Pero está raro, ¿no?
El programa más importante de Televisa está haciendo una nota del conductor de Sale el Sol, ¿no? O sea, en esencia eso es.
O sea, sí.
Un programa que tiene 1,200,000 promedio, a veces 1,000,000, ¿no? 1,100,000, ¿no?
Lo cual en mi pensamiento más inocente, ¿no? Pues me lleva a que... Juan Soler debe ser un consentidazo de Televisa o al menos del programa Hoy, no sé.
Sí, o sea, yo la verdad es que no creo que sea necesario, ¿no? Digo, pues lo mismo da tener una nota del cumpleaños de Juan Soler que no tenerla, ¿no?
Ajá, claro.
Qué raro. O sea,
no era la nota por la que las producciones iban a pelear, ¿no?
Y la verdad, digo, al final, pues, es un galán. Bueno, a lo mejor es una lectura. ¿Qué tal que Juan Soler va a regresar a Televisa?
Pues debería a Juan Soler de regresar a Televisa porque yo siento que está muy desperdiciado en Sale el Sol. Yo siento que Juan Soler es para verlo en las novelas. Le ha ido bien en las novelas que hizo, sobre todo el año pasado. Yo creo que esta faceta de irse a Sale el Sol fue un poco equivocada. Yo
pero a ver, que... es que no, Juan Soler no es conductor, ¿no?
No, no es conductor.
Entonces, partiendo de ahí, ¿qué tendría que estar haciendo conduciendo? Digo, al final es un... están clavados con el de, es que como es un programa para señoras, hay que llevar un guapo, ¿no? Y la verdad es que eso ya es, pues ya es de modé, ¿no? O sea, eso, las señoras son inteligentes. Entonces, sí agradecen, pero pues también agradecen la parte intelectual, ¿no?
Pues pasó con Lizardo, ¿no? Pasó en su momento con Lizardo, que él mismo se hizo a un lado porque sabía...
Y él dijo, no, esto no es lo mío.
Y yo creo que ese es el problema quizá de la audiencia que se ha ido desplomando, sobre todo en Sale el Sol, porque si hay tres programas y suben las audiencias en uno, significa que el público del tercero pues está emigrando a estas dos opciones. Entonces, ese yo creo que es el problema que está pasando en Sale el Sol. Pero bueno, no somos productores, nuestros gafetes dicen reporteros, entonces...
Ah, bueno, pero digo, también tenemos el tiempo suficiente como de experiencia como para poderlo ver como de televidentes, ¿no? Al final creo que sí, siento que es muy desafortunado tener una, no, destinarle dos minutos, un minuto, lo que haya sido, al conductor de otro programa que se transmite en otro canal. Creo que no es, para mí, no es congruente. Cada quien maneja sus contenidos como quiere, pero no sé si la audiencia lo pida. Porque a lo mejor la audiencia está diciendo, por favor, queremos una nota del cumpleaños de Juan Soler, ¿no? Y entonces que se paralice, cierre en periférico, porque no tenemos esa nota. Pero sí se me hace como un esfuerzo innecesario darle tiempo a alguien que está en el mismo canal en otro lado y que también no ha tenido como las grandes aportaciones ni como conductor, ni como actor. Bueno, como actor sí, ¿no?
De hecho, hasta ahorita nos acordamos que estaba en Sale el Sol.
Fíjate.
Hasta ahorita que Joelito lo mencionó, que estaba en Sale el Sol, ¿eh?
No, bueno.
Sí, pues bueno, creo que es innecesario. Pues ya nos vamos, ya nos vamos. Ya Sebastián se encargó de destrozar.
No, yo informé lo que está
sucediendo. Saludos a Mariana Ríos, ¿verdad?
Sí, no, ahora no me echen a mí la bolita.
Muchas gracias por acompañarnos. Estuvimos con ustedes el señor Joel Ofarrilli.
Hasta la próxima semana.
Ernesto Buitrón.
Cuídense mucho, y pongan mucha atención con lo que está haciendo Netflix, que ya contraatacó en este primer tercio del año con un chorro de títulos muy 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 pesados. HBO hizo lo mismo.
A ver, danos una recomendación de Netflix y de HBO.
Mira, de HBO te puedo decir que están contraatacando ahora con el mercado, sobre todo en México, que entró el año pasado a la plataforma. Sexo, Pudor y Lágrimas 2 es tu carta fuerte de enero. Y Prime va a lanzar The Boys, una versión animada que es un spin-off. The Boys, esta serie de antihéroes que le ha ido bastante bien. Es un spin-off de qué había pasado antes de que estuvieran estos héroes, pero es completamente animada.
¿Y Netflix, tienes algo de Netflix? Ajá.
Netflix contraatacó con cuatro títulos durísimos. Uno de ellos es Archivo 81, que es una serie de terror producida por los productores de Saw y del Conjuro, que se basa prácticamente en el tema de una persona, un joven que restaura cintas de 8 milímetros. Al principio me sonaba la serie tipo la película 8 milímetros que protagonizó Nicolas Cage en los 90s, que era sobre cine snot, que es este cine como enfermo, que gente graba cosas muy, muy locas, tipo la Deep Web. Pero es una historia de terror durísima que habla de un culto a un dios. Completamente está en el top 10. Está contraatacando en anunciar que el próximo mes van a lanzar otra, digamos, un spin-off de Vikingos, esta serie que inició History Channel y que le dio 6 temporadas a Netflix buenísimas. Incluso también se transmitió por Fox, yo recuerdo que era por Fox y luego la compró Netflix. Y está contraatacando también con un par de series animadas que también están jalando mucho al público joven. Yo creo que aquí los únicos que se están quedando un poquito bajos, me parece que es Disney. Disney tiene el libro de Boba Fett, este spin-off de Star Wars, que habla de la vida de este bandido galáctico. Muy bueno, vamos con el tercer capítulo que salió el día de ayer. Está muy buena la serie, pero lo siento que va muy lenta. Y obviamente, pues para los fans de Star Wars, tú quieres ver los 10 capítulos de un jalón. Y también... hay una serie muy buena porque se están yendo. Ya ven que hablábamos del juego del calamar, sobre todo hablamos los últimos meses del año pasado. pues ahora están comprando mucho material coreano y coreano. Hay una que se llama Mar de Tranquilidad, completamente muy buena. Es una serie basada, no completamente, en un videojuego que se llama Dead Space, pero es la historia de unos astronautas que se tienen que ir a una misión en la Luna. Resulta que la Tierra se está quedando sin agua y los mandan pues para que recuperen un material biológico que se perdió en un laboratorio. Lo bueno de los coreanos es que, así como en el juego del calamar, no se andan con preámbulos de nada. Desde el capítulo 1 ya tienes tu trama, ya ves misterio, hay un poco de terror y hay un poco de intriga. Okay. Es muy buena, no es la mejor que he visto, sobre todo coreana. Y hay una serie que le está dando muchos dividendos a Netflix, se llama Afterlife, que la protagoniza Ricky Gervais. Es un actor británico. Ricky es una estrella, sobre todo en Londres. Ha hecho mucho teatro, ha hecho cine, pero Afterlife es una serie que él escribió y produjo para Netflix y que ha sido sobre todo muy, muy bien rankeada. Entonces ahí tenemos guerra de plataformas que está buenísima. El que se está quedando en el camino sigue siendo Disney. Amazon también se está quedando en el camino. Yo creo que la batalla va a estar entre HBO y Netflix, que se está guardando varios cañonazos. Todavía tenemos que ver este año Stranger Things, que es su serie estrella, y me parece que le van a seguir explotando a lo que es Vikingos, porque Vikingos, después de House of Cards, es una de las series más importantes que han retransmitido ellos. House of Cards era original, pero por ahí va a venir la batalla, porque HBO, aparte, lo que está haciendo es meter muchos documentales, demasiados muy buenos documentales de artistas, y se está yendo, también se están comiendo Apple durísimo,
Digo, eso es porque tú tienes muchos amigos en Netflix, ya nos dimos cuenta de que ya participaron todos. También van a abrir su barra de telenovelas, de la que hoy justamente presentaron este musical que vamos a escuchar ahorita, y con este estaríamos saliendo. Bueno, pues a ver, ponlo, Charlie, ahorita de una vez.
Ya vamos, ya en calor, entonces.
Una vez, ¿no? Vamos a escuchar ahorita a ver qué opinan.
Esperemos que el señor YouTube no nos ponga un comercial.
Así es cierto. A ver. Estamos contando, es una especie de
Ahí está.
Mira,
Sofía, por favor, ¿puedo explicarlo? No sé ni cómo decirlo. Ella no significó nada para mí. Tú sabes que eres el amor de mi vida. Y...
¡basta!
Yo sé que cometí un error, pero si me perdonas, todo puede ser como antes. No me dejes.
Ay, Ana. ¿Otra vez con tus dramas? Ya voy para allá.
No me veas así con esos ojos.
Pésimo drama.
Mi vida es un drama, porque me traicionan, me mienten, me engañan, y ya estoy cansada. Vivo una novela, ¿pa' qué quiero ver otra más en pantalla? Mi vida ya es drama. Quisiera cambiar de canal. Quisiera apagarla. Amiga, date cuenta, tu problema no es el drama, tu problema es el patán que confundiste con la...
Ana, soy yo, ábreme por favor.
¿Qué está pasando? Ay, amiga, date cuenta que en la historia y mereces mucho más.
Pero, ¿qué hago?
Necesitas vivir un buen drama.
Necesitas saborear un buen drama.
Aprender de esas historias que te hacen llorar, reír, sufrir, gritar, enojarte y enamorarte con un gran drama.
Necesitas escribir tu propia aventura.
Porque la vida no es vida si nunca te ha hecho decir...
¡uf! ¡Qué drama!
¿Nos vamos?
¿Dónde me lleva?
Bueno, pero tienes que soltar el control.
Charlie.
Carlito, ¿se fue a miar o qué?
No, yo lo estoy viendo bien a gusto, ¿qué pasó?
En este musical van apareciendo Ludvika Paleta,
Lalo Capetillo.
Exactamente, también está Lalo Capetillo, que ya se ve ahí, ya soy grande, ¿no? Ya soy mayor. También aparece Zuria Vega, en fin, estos actores que forman parte de estas series alternativas. Y vienen prácticamente con todo. La próxima semana, el 26 me parece, estarán ofreciendo una conferencia de prensa en Netflix en donde van a destapar esta barra de telenovelas con las cuales estarán entrando de una manera más sólida en el mercado. Es un musical muy completo el que están presentando con rostros frescos, rostros diferentes que han tomado como esta opción de las plataformas streaming para estar haciendo pues lo que realmente hacían en otras empresas, ¿no? Y que ahora pues está replicando. O sea, tanto se quejaban, ¿no? Y decían, ay, es que Televisa hace esto, que pues al final lo que está viendo la gente es el melodrama tradicional. Que
curiosamente, Café con Aroma de Mujer en su versión de 2021 lleva varias semanas ocupando el primer lugar, ¿eh?
Sí, Betty la Fea, ¿no? Tampoco
Betty la Fea sigue muy arriba.
Betty es un caballito de batalla, siempre está en el top ten.
Sí. Pero qué hicieron tan inteligente, ¿no? O tan obvia que es inteligente, porque dicen, si la gente está viendo telenovelas, ¿por qué no producimos dale las novelas. Nuestras? Dale novelas. Sí. Y se tardaron mucho porque era así de, si Betty la Fea sigue en el top de lo más visto, es pues vamos a hacer telenovelas. Y yo creo que les va a ir muy bien, pero la próxima vez que alguien diga que Televisa te idiotiza, pues ahorita que tienen acceso a internet, la gente le sigue gustando lo mismo porque es entretenimiento.
Y gran parte de todos los actores que están en este promocional pues hicieron y pasaron por Televisa, entonces pues que nada se suban tanto al tren del mame, ¿no? Básicamente sí, sí, sí. Pues, básicamente la base del melodrama y la principal factoría de entretenimiento en materia de telenovelas pues en México y en América Latina hoy por hoy es Televisa, y ahí están consumiendo lo mismo, ¿no? Entonces nada más es ese, ay es que esto es alternativa, no hombre, es igual y son igual de malas y tienen también sus errores de continuidad.
Pues mira, por ejemplo, esta serie Madre Solo Hay Dos, que ya lleva dos temporadas y anunciaron ya la tercera temporada con Lupica y con Paulina Goto, es, haz de cuenta que es una telenovela, básicamente, o sea, tiene todos los elementos, nada más que es en 8 capítulos o creo que 10 capítulos, no sé, pero es una novela tal cual producida, no sé si por Pedro Damián o por Emilio La Rosa o la mezcla entre estos dos, no sé. Pero es eso, no es otra cosa.
Más estilado, les gusta treparse al tren del mame. Ahora sí, señores, estuvimos con ustedes el señor Joel Farrilli, Sebastián Reséndiz, la estrella de las estrellas.
Los quiero, nos escuchamos próximamente y no se pierdan De Qué Me Hablas en Hoy.
Ernesto Buitrón, Carlos H. Mendoza.
Señor, es un gusto. Bye. Señor Reséndiz, ¿cómo a qué hora sale usted? ¿De qué me hablas?
Como a las 11:30, como okay. A las 11:30. Ay, ya está el himno.
No. Ay, no. ¿En serio?
No.
Qué susto.
Nos escuchamos. Gracias, Jorge Soltero. También estuvo haciendo un enlace desde Guadalajara,
Jalisco. Saludos a Iván de los Ríos.
Iván de los Ríos, que pues ahora que hoy que hubo presupuesto no vino. Yo soy Gil Barrera, nos escuchamos la próxima aquí donde quizá hablemos de ti.
Bye, bye.
Quizá no es gran consejo ni gran sabiduría, pero el corazón tiene razón y si quiere decir algo, tienes que dejarlo.